Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Una de programa.
Oído Cocina.
Urbano, cántame el menú.
Pues de primero tenemos a uno de los grandes pasteleros de la historia, no de España, sino del mundo, Paco Torreblanca.
¡Uy, qué dulce!
De segundo, David Otero nos contará cómo enterró el pescado y cómo está volviendo a los 80.
Sí, señor. Menudo pedazo de artista y, por cierto, viene con recetas diferentes.
Y también tendremos para acabar un libro que nos descubre algunos de los orígenes, por ejemplo, de la palabra restaurante.
¡Oído Cocina!
Bueno, es conocido por ser el creador de la tarta nupcial de los Reyes. También le hemos podido ver en televisión en programas como Deja sitio para el postre. Pero sobre todo es un pionero, uno de los primeros creadores reconocidos por todo el mundo en una disciplina tan difícil como la repostería.
Nacido en Villena, en Alicante, se considera fruto del Mediterráneo, aunque su búsqueda de la luz le llevó a París con tan solo 12 años. Allí estuvo hasta los 24 y cuando volvió a su tierra en 1978, lo hizo para cambiar para siempre el concepto de la pastelería en nuestro país. Él es Paco Torreblanca. Bienvenido, Paco, ¿cómo estás?
Hola, Urbano, muy bien. ¿Y tú qué tal estás?
Fenomenal, fenomenal. Oye, estamos pensando aquí que quedan muy lejos aquellos tiempos de París, pero ¿recuerdas aquella época en la que vivías en la ciudad de la luz, pero que trabajabas en la sombra de los obradores? ¿Cómo lo recuerdas aquello?
Lo recuerdo al principio con mucha dureza, diríamos, porque, claro, fíjate la edad que llegué, con 12 años prácticamente, casi 13, y meterme en un sótano desde las 4 de la mañana y salía de noche. Yo siempre decía que vivía en la ciudad de la luz y que nunca la veía, ¿no? Y esa es una paradoja, pero que es así. Pero bueno, esto fue lo que realmente me formó en esta profesión con el señor Jean Millet, con mi patrón, que fue para mí el alma mater, mi padre espiritual.
Paco, llegas aquí y abres en Elba la pastelería Totel. ¿Cómo son esos comienzos en España?
Bueno, en principio complicados y dificilísimos, ¿no? Dificilísimos porque hacemos un estudio de mercado económicamente, no tengo casi dinero para empezar y tengo que estar trabajando asalariado y por las noches empiezo a hacerme yo, diríamos, lo que es el laboratorio, obrador, como se llama aquí, empiezo a trabajar y estoy trabajando solo casi durante 2 años y hago cosas que no se hacen aquí. Y la gente llega a encargarme algunas tartas o algunas cosas y yo digo, bueno, yo lo que hago es esto y se van sin comprarme. Pero poco a poco la gente llega y dice, bueno, ahí arriba hay un chalao que hace unas cosas muy raras, pero que no están mal, pero qué tal y qué tal, no sé. Y empieza la gente, ya empieza a venir y poquito a poco pues voy comenzando. Pero no fue fácil, no fue nada fácil.
¿Cómo eran las tartas de aquella época y qué era lo rompedor que tú hacías al lado de aquello?
Bueno, piensa que entonces Urbanos hacían aquí mil hojas de esas de merengue, que se siguen haciendo, y que son ricas, que yo no digo que no, pero yo vengo con un concepto totalmente francés y de París, y una de las mejores pastelerías que existía en París en aquel momento, la más vanguardista o de las más vanguardistas, y empiezo a hacer cosas hasta tal punto que me vienen y me dicen, yo quiero una tarta de esto, de esto, de esto, y que sea de para tal, y redonda. Yo digo, mire usted, yo solo hago esto, esto y esto, y yo le digo que la gente se iba. Llega un punto que como yo trabajaba solo, llego a trabajar solo por encargos, y se hacían colas en la puerta para encargarme. Y llegaban y me decían, pues quiero una tarta, pues para mañana. No puede ser, tiene que ser para dentro de 5 días. Y entonces se va creando una leyenda en la cual dicen, hay un loco ahí arriba que va, si le dices que te haga un pastel y te dice que no te lo hace. Y no era verdad, era que no podía. Es que yo no tenía tiempo. Hacía 12, 15 horas de trabajo diarias y no me daba tiempo a hacer más. Y entonces hacía los encargos por orden. Y decía, no, está loco. No, si le encargas las cosas y no te las quiere hacer. No le interesa trabajar.
Oye, mejor maestro pastelero artesano de España en 1988, mejor pastelero de Europa en 1990, gran premio de la Academia de la Gastronomía en 2006. ¿Cuál es el mayor premio que has recibido? ¿Con cuál te quedas?
Pues todos son satisfacciones. Los premios, digo, que alimentan el ego, ¿no? Me quedo porque por primera vez en la historia me nombran 2 veces doctor honoris causa en ciencia y tecnología de la alimentación y en arte. Y que una universidad nombre a un pastelero y en arte y en ciencia y tecnología, yo, para mí, fue un momento único porque encima fue con mi amigo Ferran Adrià en tecnología de los alimentos y luego el otro en arte con Quique da Costa y entramos por primera vez en las universidades, la pastelería y la cocina como ves, y entonces esto fue una satisfacción.
Vamos, que fue un momento dulce, no podemos decir.
Sí, porque fíjate ver allí a todos esos señores, como digo yo, con los birretes allí, 300, 200, en todas las especialidades, y ver tú allí que te están entregando esto, y dices, bueno, parece ser que hemos hecho algo que no estaba mal del todo.
Claro que sí. Hablamos de locuras que empiezan a ser reconocidas y también de reconocimientos que son un poco compartidos, ¿no? Por ejemplo, con tu mujer, Chelo, ¿qué papel tiene ella también en todo esto?
Chelo es mi Pepito Grillo, es mi conciencia y mi orden. Yo soy en mi trabajo, creo que muy ordenado, y muy anárquico en otras cosas, ¿no? Y ella se encarga de poner orden en mi vida, aparte de ser mi compañera tantísimos años, y que cuando yo quería hacer o hacía cosas que se salía un poco de lo normal, a nivel económico siempre me decía, no, esto no lo puedes hacer porque económicamente no podemos. Yo le decía, pues precisamente por eso lo vamos a hacer. Y ella ya tenía bastante con gestionar lo que yo tenía que hacer. Pero al final, algunas cosas siempre se puso en mi hombro, y como Pepito Grillo me decía, no, este no es el camino. Y al final, algunas veces me ha convencido, pero ha sido el alma mater de mi trabajo, indudablemente, claro, para poder estar donde estoy.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Hablábamos de tu mujer, por supuesto, pero hablamos también de dos amigos casi, ¿no? Porque son el azúcar y el chocolate. ¿Qué son para ti? ¿Más materia prima o más un lienzo donde plasmar la creatividad? ¿Cómo lo consideras?
Para mí el chocolate es el barro, es la arcilla, es lo que genera las esculturas, estas esculturas que hago y que tallo y que formo. Y es como un alfarero o como un escultor que saca desde el chocolate, saca su filosofía, su arte o su forma de entender la pastelería. Y aparte gustativamente, ya en otros temas. Y luego lo que es el azúcar, sí que es verdad, que es como son como lienzos para mí, en los cuales se crean esas formas y estas, diríamos, este tipo de esculturas, casi incluso catedralicias en algunos casos. A mí me gusta más el diseño y la vanguardia. Y de hecho ahora me encargaron en un museo de Murcia representar 12 cuadros del siglo XVI, entre ellos Velázquez y algunos, uh-huh. Interpretarlos. Y claro, no es fácil, y todo esto está hecho en esculturas entre chocolate y azúcar. Y bueno, ha sido un reto muy bonito y que además he quedado contento porque era una interpretación muy particular. Ya digo que a mí me gusta un poco más el diseño de vanguardia, pero bueno, si no sabes hacer lo clásico no llegas nunca...
Paco, siempre que te vemos, de verdad que vas con, podemos decir, la indumentaria de un repostero, pero siempre como muy elegante, ¿no? O sea, yo creo que eres el galán un poco, ¿no?, también de la repostería. Te digo esto porque, es verdad, Urbano y aquí quien te habla, nos gusta a los dos ser cocinillas. Para mí, la repostería justo es en lo que menos me suelo meter, porque me parece lo más complicado. O sea, que para que te quede bien, para verdaderamente que luego los amigos o la familia, sin mentir, te estén diciendo qué bien te ha quedado esto. Entonces, hace tiempo que no me suelo poner a experimentar, pero sí que reconozco, por ejemplo, que mi mujer, cuando se pone con los peques a hacer algún postre, acaban, o sea, tiznado es poco, o sea, yo no, parece que han estado jugando lo de meter la cara en la harina buscando la moneda, ¿sabes? Te digo esto porque ¿cómo lo haces para estar siempre así tan de punta en blanco?
Bueno, piensa que son tantos años, ¿no?, que al final tenemos que cuidar todos los detalles, ¿no?, desde el principio al final, y luego también te tengo que decir una cosa que tienes que decir a tu mujer y a tus hijos. A veces para salir una foto hay que cambiarse la chaqueta.
Vale.
No te vayas a creer que solo
vas
que
a ellos salir les gusta
dices,
mucho.
No me hagas una foto así porque van a pensar que soy un marranoso. No,
mi hijo siempre decía que parezco un zombi, ¿sabes? Porque claro, va de harina, ¿sabes? Todo blanco. Y digo, sí, hijo mío.
Claro, eso se llama meterse en materia. Eso.
O meterse en harina también, claro.
También.
Claro. Bueno. Son muchos los que han calificado de arte lo que haces, o sea, a lo largo del tiempo, por supuesto, con la repostería, pero lo único que, claro, evidentemente es un arte efímero, destinado a desaparecer para nuestro placer, por supuesto. No sé cómo lo sientes tú, pero vamos a escuchar sobre esto la voz autorizada de Quique da Costa.
¿El arte de Paco Torreblanca es efímero? Sí, es un arte puramente efímero, ¿no? Y su legado, no. El legado es histórico, ha quedado y quedará para los anales de la cocina y de la pastelería, para la gastronomía en general, para el beneficio de todos. E incluso de aquellos que no sepan nunca que eso que están haciendo en su día fue Paco Torreblanca el que lo hizo. Yo creo que su obra en realidad no es efímera, es histórica.
Jo, ¿qué opinas tú de la cocina de gente como Quique da Costa? ¿Alguien que pone la cocina de Denia y de Alicante en el mapa gastronómico?
Hombre, de Quique aparte no puedo ser imparcial, pero voy a ser justo. Fíjate qué contrasentido. Para mí es el intelectual más grande que tenemos en este momento en este país. no porque sea mi amigo, sino porque todas sus reflexiones a nivel culinario están traspasando un poco ya, diríamos, los cauces preestablecidos, ¿no? Preestablecidos. Está haciendo cosas que ya entran dentro de la genialidad para mí. Qué duda cabe que para mí es un intelectual de la cocina. Y si encima nos podemos comer lo que hace, pues ya la leche, como le digo a veces, digo, Quique, esto te ha salido 60 pueblos del sitio y veremos quién te entiende. Pero este es el riesgo, es que se corre cuando se trabaja o se está de la mano de personas como Quique o con la amistad de Quique. Yo me acuerdo que él me pidió que le reinterpretase 6 platos suyos que tenían que estar en un museo en Valencia durante 3 meses y yo los tenía que representar en azúcar para que aguantase. Imagínate hacerle un salmonete, ese salmonete genial o el cuba libre que tiene o el jarrón ese de flores que él las come. Esas genialidades que hace, me parece que Quique siempre ha sido muy reflexivo y, por supuesto, me halaga que diga esas cosas de mí, qué duda cabe.
Claro que sí, un grande Quique da Costa, desde luego. Sí. Bueno, también te hemos podido ver, yo creo, en televisión alguna vez. Vamos a recordarlo.
Lo primero que se va a encontrar en el programa va a ser un programa que va a ser, primero, muy didáctico. Segundo, visualmente va a ser espectacular, porque vamos a ver los chocolates como caen o las cremas. Y, sobre todo, va a encontrar en los concursantes mucha pasión, los gestos, las formas, sobre todo, que va a ser muy divertido y va a ser un programa. Nos va a apetecer, cuando terminemos el programa, ponernos en una cocina y hacer postres.
Algunos ya han conseguido pasar a nuestra Academia del Gusto, pero otros siguen peleando por conseguir una plaza. ¡Comienzan las degustaciones! ¡Comienza! ¡Deja sitio para el postre!
¿Cómo fue, Paco, esa experiencia de deja sitio para el postre? Porque en pleno ebullición, digamos, de programas de gastronomía, pues el postre también tenía que buscar su sitio, y aquí estaba, y ahí estabas tú.
Fue una experiencia bonita, cosa que no es de mi profesión, que me costó readaptarme bastante, porque no es fácil tener que estar con las cámaras, no exenta de algún pequeño inconveniente, como por ejemplo decir, bueno, es que parece ser que este está mejor porque interesa. Y dije, ¿a quién le interesa? ¿A quién interesa?
Muy
que
bien.
Gane el mejor.
Claro que sí.
Y así fue. Y de hecho hubo un momento que alguien me dijo, hombre, pero Paco, tienes que replantear. Y yo no tengo que replantearme nada. Las cosas son las que son y gana el que gana. Fue una experiencia muy bonita y, de hecho, ya te digo que no exenta de, diríamos, un poco de algún inconveniente que tuve al final del programa. Yo creo que fue por la presión, con una especie de, digamos, de, no de ictus, pero sí que tuve un problema en la cara, que tuve que terminar el programa así con la cara torcida y tal, que no querían. Y yo dije, vamos a ver, esto son cosas que le ocurre a la gente normal, que le puede pasar, y yo no voy a ser diferente. Si no estoy estéticamente más elegante, estaré menos físicamente, pero lo vamos a hacer. Claro. Y esto me sirvió porque ahora acabo de llegar de Italia para hacer un programa en italiano, que se llama Del Norte a Sur, y he estado un tiempo allí grabando. Esta experiencia me sirvió para esta, y lo he pasado en grande. Ahora ya lo he pasado en grande, ¿no? Lo he pasado en grande y me ha servido para terminar de perfeccionar el italiano. Y he tenido ahí 2 meses y medio, entre idas y vueltas, estupendo, que hemos hecho otro programa de pastelería, que se llama Best Bakery, que se llama y así hicimos Del Norte al Sur, y me ha permitido conocer Italia de una forma extraordinaria. And just a gigolo, and everywhere I go,
people know the part I'm playing. A Paco Torreblanca, ¿qué le gusta hacer, aparte de, cuando está fuera de la cocina, aparte de, pues eso, de deleitarnos a todos y hacernos que disfrutemos con tus postres? Muchas veces simplemente con la vista ya nos derretimos nosotros, más que el postre, ¿no? ¿Eh? Con la salivación. ¿A ti qué te gusta hacer? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Cuáles son tus hobbies?
Bueno, mi hobby primero es la música clásica. Y el fútbol me encanta. Fíjate que contrasentido para muchos, porque parece ser que el fútbol
es para
gente que no es. No, me encanta la ópera y la música. Soy capaz de coger un coche e irme a Milán a ver una ópera si puedo, y a lo mejor no soy capaz de irme a ver un partido de fútbol, que ya lo sé que me van a criticar, pero yo soy del Barça, no puedo negarlo.
¿Por qué te van a criticar? Yo también.
Así, algunos nos van a poner a parir, pero siempre tiene que haber gente inteligente, es normal. Soy del Barça.
Mira, yo recuerdo, lo he contado alguna vez como anécdota, que un taxista en Madrid una vez lo cogí, acababa de terminar una final entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Y había ganado el Atlético de Madrid, y entonces el taxista en ese momento estaba un poco como caldeado, debía ser del Madrid, y entonces iba poniendo a parir a los atléticos, y ya cuando ya me iba a dejar, dije, ya había pagado, y dije, pues fíjese que yo soy del Barça, y se me quedó así mirando, el hombre muy, muy agradable y simpático, y me dijo, bueno, nadie es perfecto.
Eso no te queda, yo, uno de mis mejores amigos, José María, el restaurante La Finca, es del Madrid, y me niego a ver fútbol con él, porque dice que cuando el Barça mete un gol, se queda dormido, ya no le interesa el partido. Pero ese es uno. Otro, he estado toda mi vida corriendo, hacía maratones, pero tuve un problema en la rodilla y ahora me dedico a hacer bicicleta de montaña, y esos son parte de mis dos hobbies que tengo.
Y por supuesto también las charlas con algunos otros amigos, que sí, algunos ya han salido aquí, como Quique da Costa, sí, pero otro es Ferran Adrià, que vamos a escuchar.
Paco Torreblanca, yo creo que en cualquier disciplina hay gente importante y hay gente imprescindible, ¿no? Y yo creo que en la historia de la gastronomía española, no en la pastelería, en la historia de la gastronomía española, sin Paco Torreblanca no fuera sido igual. Y lo digo de una manera muy, muy, muy determinante, ¿no? Yo creo que no podíamos entender lo que es hoy en día el éxito de la gastronomía española en el mundo sin Paco Torreblanca.
Pues lo deja bastante claro. ¿Cómo has vivido esta época dorada de la gastronomía española y cómo ves el futuro?
Vamos a ver, yo un poco preocupante por un lado porque todo se globaliza y perdemos parte de nuestra personalidad. Ahora es fácil encontrar el mismo dulce en Nueva York, en Tokio, en París y en España. Casi todo se está haciendo mucha parte igual y estamos perdiendo una parte de la identidad. Esto es lo realmente preocupante. Lo menos preocupante es que aparecen generaciones de chicos jóvenes con ideas que lo que hay que hacer es que tienen que entenderlo. Por eso siempre ha habido un antes y un después de Ferran Adrià. Ferran Adrià sabemos todos, no vamos a descubrirlo ahora, que fue la punta de lanza de que este país haya llegado a donde está, diríamos, gastronómicamente y con el reconocimiento que tiene. También es verdad que ha habido una serie de profesionales después de él, llamemos todos, Andoni, Quique, tantos y tantos y tantos, que han seguido una estela que él creó. A nivel de lo mío, de la pastelería, vuelvo a repetirte lo mismo. Yo que creo que tenemos que recuperar nuestras raíces y actualizarlas y ponerlas, diríamos, en este momento, haciendo los postres mucho más ligeros, haciendo los pocos menos grasos, menos cantidad de azúcar, que es lo que yo estamos trabajando ahora, y por supuesto no perder lo que somos, porque si no es al final vamos a perder nuestra identidad en todos los aspectos y vamos a ser uno más de los que hay. En el caso que te digo, nosotros estamos ahí arriba en este momento, pero cuidado porque no podemos estar siempre viviendo de los sueños, y los sueños tienen que ser en constante evolución, en constante investigación y por supuesto buscarnos nuestro camino, si no vendrán otros que harán ese camino que nosotros hicimos hace en el 90, en el 88, que empezó esta revolución que se creó un poco pues a través de San Sebastián, Zaldiarán, Rafael García Santos y otros más.
No dormirse en los laureles, ¿no? Diríamos. Esa es
efectivamente, eso es lo más importante para mí.
Por supuesto, hablando de chocolates, yo supongo que empezarías y no acabarías, pero dinos un chocolate que te haya sorprendido últimamente. ¿De dónde son los chocolates buenos que estás probando últimamente?
Bueno, del Pacífico. Uh-huh. Estamos con los tipos de Madagascar, Java, de doble fermentación, chocolates un poco, un cierto punto de acidez que a no todo el mundo le gustan, pero que realmente tienen unos matices únicos para mí. Si al mismo tiempo, como yo digo con los chocolates, tenemos esos milésimes que se pueden utilizar como tal y encima hacemos cupajes o sabemos amalgamarlos o mezclarlos con los de, digamos, los de América, podemos hacer cosas extraordinarias. Hay una mezcla de un chocolate de Java mezclado con un venezolano que, bueno, es una maravilla, es una obra de arte. Y esto a mí me apasiona todas estas mezclas y todos estos cupajes.
Oye, yo que soy muy cervecero y para los que les gusta el vino, ¿hay algún tipo de dulce que, Marine, que pueda pegar con eso, con una cervecita o con un vino? Lo digo porque pues con alguna copa de cava sí que, pues por ejemplo, yo me tomo con un whisky, por ejemplo, un trocito de whisky me gusta, pero no sé si con vino o con cerveza puede haber algo así que...
Claro que sí, además me das una alegría, porque en muchos restaurantes dicen, bueno, ¿quiere usted un vino dulce para el postre? Y yo me niego, yo digo, me niego, écheme usted a la calle, insúlteme, pégueme, pero al dulce no le va el dulce, al dulce le va o unas grapas o un tipo de whiskies o cualquier cosa, incluso algunas cervezas. Yo tomé unos postres hace poco en Suiza con un aguardiente de cerveza y con un aguardiente de albaricoque extraordinarios, y esto me pareció una genialidad. Por supuesto que algunos vinos, mi amigo Manuel Pla, en uno de mis libros, me puso unos vinos de del priorato y algunos vinos con unos chocolates y unos bombones, algún postre de chocolate extraordinario, claro que va a funcionar muy bien. Y con la cerveza, también. Vale, un tipo, un poco de panetone, un panetone de naranja con una buena cerveza, estupendo.
Perfecto. Pues perfecto, nos encanta.
Sí, mira, bien, esas son las cosas que a mí me gustan. Pero no me des un vino excesivamente dulce porque me matas. Y digo, máteme usted, écheme.
Écheme fuera. Bueno, hablábamos de futuro y finalmente queríamos decirte, oye, ¿hay algún sucesor que tú veas ahí para el legado de Paco Torreblanca, ahí en el horizonte?
Bueno, está mi hijo Jacob, que es un apasionado como yo de esto, pero tiene un problema. Tiene un problema gravísimo, que es su padre. Y entonces, su padre tiene que ir empezando ya a hacer otras cosas y dejarle los caminos, que es lo que hago siempre, y que sea lo que él quiere. Porque en el momento aparece él, dice, sí, pero es que su padre. Y yo, esto es una espada de Damocles, hijo mío, que va a tener siempre en la cabeza. Y me recuerda mucho a Alberto Adrià, que son íntimos amigos míos, tanto Ferran como Alberto, que tiene un hermano que, claro, ya bastante tiene, como digo yo, bastante de gracia tiene de tener el hermano que tiene y ser lo que eres, ¿no? Porque es otro talento, ¿no? Mi hijo Jacó es un apasionado de esto, es subcampeón del mundo de pastelería, campeón de España, es un tío con una pasión, unas ideas completamente diferentes a las mías, que yo las respeto y que creo que debe seguir por ese camino para buscar su propia identidad. Ese está ahí. Y luego tengo otro que ese es un comercial, ese lo que le interesa es que los negocios funcionen. Y bueno, pues si entre los dos se compaginan, o se compenetran, mejor dicho, pues esto sería lo importante. Pero tengo ahí a mi hijo Jacob, que es lo mío, sí que creo que llegará a ser feliz,
a ver,
que
si
es lo más importante.
Como en el fútbol acabamos diciendo eso de es Paco Torreblanca Junior, más que Jacob.
mira el hijo de Cuida, que parece que va a apuntar.
Claro, sí. O sea, fíjate que una de las cosas, la repostería, que además tiene todos los colores y todos los sabores, evidentemente, pero suele ser como muy blanca y sin embargo tú tienes los colores azules.
Y merengue.
Hombre, es que, escucha, tú piensas que mis amigos, tengo muchos amigos del Real Madrid. Yo cuando voy por Madrid voy a pasar cerca del campo de fútbol de Estadio Santiago Bernabéu, le digo, vaya, lléveme usted por Aranjuez y por allí porque me pica todo el cuerpo. Y cóbreme lo que quiera.
Ay, me encanta, de verdad. Que ha sido una charla muy dulce, ¿eh? O sea, que hay que reconocerlo. Ha sido un placer, como siempre, Paco Torreblanca. Muchísimas gracias por habernos atendido. Una última pregunta que siempre hacemos a todos, iba a decir nuestros entrevistados, nuestros, al final, amigos, que es como os consideramos. Cuando oyes Oído Cocina en un bar, ¿a ti qué te viene a la cabeza?
Recuerda, a mí me viene a la cabeza meterme en la cocina enseguida para ponerme a currar.
Vale. Claro, tú eres de los que está al otro lado.
¿Qué es lo que tengo que hacer para estar aquí dentro?
Como nos decía David de Jorge, el fragor de la batalla.
Exacto. ¿Qué es lo que tengo que hacer para volver aquí? Bueno, menudo fenómeno, Daniel, David.
Está bien.
Como dice él, y viva Rusia.
Y viva Rusia. Paco Torreblanca, mejor pastelero del mundo para nosotros. Muchísimas gracias por habernos atendido en Oído Cocina y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo para vosotros y es un verdadero placer.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Bueno, voy a permitir el lujo de utilizar una palabra que puede sonar demasiado callejera, pero que pienso que la ocasión lo merece. Hoy tenemos como invitado a un tipo que mola mazo.
Está acercándose a los 40 y por eso, en su nuevo trabajo, el cuarto en su carrera en solitario, ha retrocedido hasta los 80. El título lo dice todo. 1980, el año en el que nació, pero el sonido es aún más aclaratorio.
David Otero, muy buenas.
Hola, ¿cómo estáis?
Nosotros muy bien, ¿y tú?
Yo muy bien. Vale. Muy rejuvenecido con esto que acabáis de decir.
Mira, te voy a decir, lo de volver a los 80 habla bien de artistas, porque en aquella época pues fue divertida, creativa, voluminosa en estilos musicales. ¿Tú compartes gustos musicales con tus padres?
Yo he compartido muchos gustos musicales con mi madre más que con mi padre, pero sobre todo con mi hermano mayor, que es el que pertenecía de lleno a la generación de los 80, porque él cuando me saca 10 años, yo nací en el 80, entonces cuando en el año 85-86 él tenía 15-16, es 10 años más mayor que yo, y él vivió la generación de los 80 en su apogeo.
Los 80, sí.
¿Te has dicho alguna vez, perdona, Urbano, tu madre, si se ponía, como hacíamos nosotros con nuestros niños, antes de nacer, le ponían los auriculares y esto a la barriga, si lo hacía contigo?
Pues mira, hay una anécdota curiosa que ocurrió cuando yo era chaval, ¿no? Tenía 20 y pico años y saqué una canción brasileña que me llamó mucho la atención, que está en la banda sonora de Ciudad de Dios. No sé si conocéis esta película, maravillosa película. Y saqué esa canción que me llamó mucho la atención y un día en la cocina se la canté a mi madre. Y hubo una temporada en la que ellos estuvieron viviendo en Brasil y ella estaba embarazada de mí. Y por lo visto le gustaba esa canción, no sé por qué. Y yo la saqué como 20 años después y se la canté y me dijo, pues esta canción la escuchaba cuando tú estabas en mi barriga, cuando estábamos viviendo en Río de Janeiro. Fíjate. Y me resultó muy curioso esa conexión madre-música-hijo, ¿no? Y ojalá me suceda algo así cuando sea mayor.
Sí, claro que sí.
Con mis hijos.
Y eso, ya que hablabas de lo de tu hermano, pues bueno, ¿qué grupos y qué canciones de la época de los 80 te han marcado a través de él? Pero primero, me imagino, ¿no? Y esas cosas. Y si eras un poco más en esa época, rockers, pop,
techno, me gustaba de todo.
Todo.
Yo reconozco que soy una persona que soy ecléptico en mis producciones y en mis gustos. Y pasaba desde Mecano, Eurythmics,
qué bueno,
Depeche Mode, a Metallica, Iron Maiden, los discos que en ese momento nos llamaban la atención cuando éramos pequeños, de Parchís, o de Emilio Aragón. Me acuerdo el Te huelen los pies.
Hombre,
pues eso marcó una generación entera.
Cuidado con Paloma, ¿no?
Cuidado con Paloma. O sea, llegar 30 años después y saber cantar una canción que has escuchado hace 30 años y que realmente no es una canción que ha estado en el imaginario colectivo constantemente como otros temas que son del pop, y poderla cantar igual que cuando tenías 8 o 9 años es un meritazo. Y yo creo que Emilio es un súper autor y llegar a hacer eso es muy complicado.
Está en un proyecto muy bonito, por cierto, que sé que también está Hernán Zin en el metido. Es uno de los grandes reporteros de nuestro país. Bueno, argentino, pero bueno, ya, ¿qué voy a decir?
Adoptado.
Tu recuerdo se ha ido.
¿Puedo decir el nombre de tus hijos?
Claro.
Uno es que estaba pensando, Luna y Gael, ahora mismo, o sea, dentro de unos años, si siguen un poco pues el ADN, encontrarán una canción que tú sonabas. Es que yo estoy pensando por mi hija, que recuerdo que le poníamos el Take It Easy on Me de ABBA, pero en versión heavy.
Pues luego que no te salga ahí la vena heavy metal.
Yo no, o sea, eso ABBA.
La verdad es que si combinas ABBA con el heavy metal es un rollo muy... muy chulo.
¿No has escuchado el tema?
Bueno, no, no lo he escuchado.
Bueno, luego, ahora después te lo busco y ya verás. O sea, es una barbaridad. Es un
rollo heavy única. Festivalero ahí, fantástico.
Guay, ¿sabes? Lo estuve utilizando yo en una presentación de una temporada de la cadena COPE en la que, bueno, pues se acababan de desembarcar los compañeros de deportes aquí y justo lo utilicé para... Era un poco... Bueno, este programa, Marina Músicas, Marina además es un nombre que a ti te
me
gusta,
encanta,
casi,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Marina
Músicas. Se ríe alguien por ahí en la sala.
Ya, lo he notado. Con gastronomía, siempre decimos que comparten muchas partes de la ceremonia, los ingredientes, el tiempo, el afine, la pasión. ¿Quién se comió el pescado?
Me lo comí yo.
Lo comiste tú.
Me comí yo el pescado.
¿Muy hecho?
De hecho, te conté la historia, ¿no?
Sí.
La última vez que estuve aquí.
Pero cuenta.
Me compré una, cuando dejé de llamarme pescado para empezar a hacer David Otero, hice un ritual en toda regla. Fui a la pescadería, compré una lubina porque era el día del entierro de la sardina. El destino me lo puso fácil. Sí. Porque dije yo, si he cambiado de nombre el día del entierro de la sardina, ¿qué hay que hacer? Me fui, compré una lubina porque no tenía sardinas, que se les habían agotado. Me tuve que gastar un poco más de dineros.
Bueno, pero también...
pero la ocasión lo merecía.
Claro.
Fui al jardín de casa, abrí un boquete en el césped, enterré la lubina. Y me reconozco que pasé esa noche con mi hija mirando por la ventana porque mi hija estaba convencida que iba a ir un gato y se le iba a zampar. Entonces estábamos vigilando, digo, que no me estropee un gato callejero ahora mi ritual.
Claro, podría haber sido perfectamente. Hablemos de canciones, David. Contrapones imágenes de ahora y de cuando eras pequeño en Como ya no estás. ¿Te reconoces en esas fotos? ¿Tienes recuerdos presentes en tu cabeza de esa
Sí,
época?
Tengo muchísimos recuerdos y muy bonitos y muy buenos. Y una de las terapias que me ha sucedido en este disco y que he llevado a cabo ha sido reencontrarme con ese yo, con esa imaginación, con ese... yo creo que cuando creces, lo bueno, lo malo se separa mucho, te lo colocan todo en una balanza demasiado, demasiado a veces grotesca con la vida, ¿no? Porque yo creo que la vida es buena y mala y muchas veces se van mezclando las cosas y vivimos así. Y en esta sociedad, siempre con un término medio, a veces hacemos las cosas bien y otras veces no tan bien. Y es parte de nuestro, de nosotros. Y nos lo separamos mucho cuando somos mayores. Y sin embargo, cuando somos niños, vivimos ese flujo entre esa línea de lo bueno y lo malo de una manera mucho más natural. Y jugamos con ello, a equivocarnos, a hacer una trastada, a ser irrespetuosos a veces. Sí. Y he ido a rescatarle un poco.
Qué bueno.
a ese yo. Y permitirme el lujo de a veces no hacer las cosas bien y a veces cometer errores y tenerlo en cuenta como algo normal de la vida y como la parte del ser humano, porque yo sí he castigado mucho mi yo cuando hacía las cosas mal y yo creo que es un error.
Jo, pues fíjate que de estas cosas que algunas veces, igual, mira, cuando comes algo y luego le encuentras el sabor, ahora que estás diciendo esto, yo decía, le encuentro un montón de sabores, de aromas, ¿no? A 1980, este nuevo trabajo de David Zotero, y quizá es porque aún no había descubierto toda esa esencia. O sea, la tenía, me había barruntado, ¿verdad?, después de escuchar el disco, pero no había encontrado toda esa esencia. Estaba pensando, en cuanto he entrado con mis hijos, por ejemplo, alguna vez en el ascensor, y me han dicho, entrando un vecino parando en el quinto, me han dicho, este es el vecino calvo, ¿verdad, papá?
Que luego ya... ¿Es así?
De mayor, claro, o sea, no puedes decir, o sea, y además le miras como que le vas a asesinar y dices, claro, si yo llevo todo santo día diciendo el quinto, el calvo este, no sé qué.
El calvo del quinto, pues, nada más que refleja lo que pensamos.
Claro, claro.
De una manera mucho más natural.
Cuando en la mesa hay dos vinos y solo hay una persona comiendo, eso significa que alguien echa de menos a alguien. ¿Eh? Sí. Es otra de las... Es que cuando en la mesa hay dos vinos, dices... Para ti el momento de comer es un momento de compartir con la familia, de amigos, o te gusta que te dejen tranquilo a la hora.
No, somos de comer tanto en la oficina, que comemos mucho, y somos cuatro en la ofi que trabajamos juntos, como en casa, somos de compartir y nos gusta bajarnos a comer juntos. De hecho, cuando alguien de la ofi tiene mucho trabajo y se va a comprar una ensalada rápida, es como, bueno, pero vente a comer con nosotros, ¿no? Y como que ese día es como, ¿pero por qué? Si el momento de comer es un ritual y en España lo vivimos como tal y no podemos olvidarnos de que no somos ingleses, ni noruegos, ni alemanes que comen un sándwich y siguen currando el resto del día. Nosotros necesitamos, por nuestra genética, si lo llevamos haciendo así cientos de años, ¿cómo vamos a romper ahora
eso?
Golpe y corrazo por pasar a formar parte de la Comunidad Económica Europea.
Me
sí,
gusta.
Con todo lo bueno que traiga, pero preservando nuestras costumbres, y nuestra costumbre es comida y sobremesa.
Un nuevo sitio disponed para un amigo.
Tal vez, eso es. Anda que no he cantado eso.
Claro que sí.
Y es que a mitad del camino entre tu cuerpo y el mío, tus ojos que brillan parecen dormidos, tus pies son la arena y la ola soy yo. Tu movimiento sagrado me lleva contigo, si te espero sentado se muere algo mío y no.
Oye, te marcas un baile o un braille, vamos a decir, con Rozalén.
Eso es.
¿Os habéis pisado muchas veces? Eso es. Lo digo porque se nota
pues,
muy buena
sintonía. No, porque hemos compartido este vals de la música.
Qué bonita.
Yo creo que es el tema del disco. Uf. A mí me da en la nariz de que va a ser un tema muy importante en mi carrera. Y yo se lo dije con mucho pudor. Le dije, María, me encanta lo que haces. Algún día me encantaría hacer algo contigo. Y me dijo, ¿estás tonto?
Ella entendía que era música, ¿no?
Claro. ¿Estás tonto? ¿Cuándo? Dime, ya. Pero busquemos fecha. Y yo, muy pudoroso, bueno, ya hablaremos, tal, no sé qué. No, que cuándo, que ya, que yo creo que nos caemos muy bien.
Sí, adelante.
Nos hemos tomado mucho cariño. Y yo creo que eso se refleja en esta canción,
sí. En
este baile. Y le está llamando mucho la atención a la gente, que eso es algo que no controla.
Es que comunica muy bien. O sea, sí. Te digo, albaceteña, además, como nuestra María José Navarro, sí. Ha estado hace poco, además, con ella compartiendo, pues, creo que tertulia y tal. Y venía maravillada. Por ejemplo, María José Navarro decía, joder, qué encanto Rosalén, cómo mola.
Mira, es que yo, sin darme cuenta, todo mi equipo es castellano-manchego. Uh-huh. Todo mi equipo entero. Y de repente yo me he quedado pensando, yo tengo orígenes.
Tienen sus cosas malas también, ¿eh?
No. Todo lo castellano manchego es bueno y me gusta. Y yo tengo mis orígenes gallegos, por un lado, pero por otro lado son toledanos todos. Entonces, ahí tiene que haber algo de conexión, porque no es normal que todo el equipo mío, todo mi staff, es de Castilla-La Mancha, todo entero, desde el primero hasta el último.
Bueno, ¿qué te gusta a ti comer? O sea, ya nos has dicho que tienes gente de la oficina que se baja por una ensaladita. ¿Cuál es tu plato preferido? Venga.
Bueno, yo tengo mi pequeño handicap, porque yo he tomado una decisión con la comida hace muchos años, en la cual yo soy vegetariano.
Vale, muy bien.
Y mucha gente me dice, pero entonces eso no es comer. Y tengo que romper una lanza en favor de toda la gente que hace grandes platos y que cocina espectacular, sin carne ni pescado, que es mi opción. Yo como huevo, como queso, como lácteo, pero no como ni carne ni pescado, por una opción mía personal, ¿no? Por una decisión.
Cada vez hay menos y a nosotros nos gusta, porque así lo podemos compartir.
Lo sé, eso me lo dice mucho también. Entonces tengo que reconocer que, por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo.
Venga.
Un arroz, tipo paella, de verduras, bien hecho. Yo he llegado, mi equipo de gira son todos de comer y de gourmet, además de oler algo y decir esto, no sé qué, esto no sé cuánto, este vino tal. Son muy, como digo yo, tiquismiquis, pitiminí, porque todo tiene que estar perfecto en su punto. Al bacalao no sé qué, el arroz este se ha pasado y todo le ponen pegas. Y el mejor arroz que nos hemos comido en nuestra vida ha sido en Almansa, un arroz con verduras. Un arroz solo hecho de verduras, sin fumé y nada más que hecho con el caldo de verduras. Y todos me han reconocido, tío, es que es el mejor arroz que me he comido yo en mi vida.
Vale, luego te digo que por detrás quedaron con nosotros y dijeron, le hemos tenido que decir que era el mejor, pero vamos.
No, te lo prometo que
un buen
día,
arroz de verduras es
ese
una
día
cosa exquisita.
Lloramos todos de lo rico que estaba ese arroz.
Bien, supongo que en las épocas que hacéis gira por ahí, habrá sitios de parada obligatoria, ¿no?, para comer, porque dices, pues tienes un grupo que va contigo abundante.
Sí, yo trato de ser muy generoso, sí. y de que los días en los que se va... pues yo qué sé, si vas hacia el norte y tienes que parar en las cuevas de toro a que se coman una carne puesta en esa plancha vuelta y vuelta, yo ese día voy por ellos.
Vale.
Y me pido una ensalada y unos pimientos del padrón.
Yo chuparía la plancha una vez que esté fría.
Sí, porque si no se te pasaría.
Lengua
a la plancha. Y ese día se para en toro y se come bien. O se para en Castilla-La Mancha se come muy bien.
Pero si te voy a decir una cosa, David, hoy en día la alternativa de ser vegetariano o vegano, los que no lo somos porque nos gustan otras cosas, pero justo ha cogido, no sé si se ha puesto tan de moda, por decirlo de una manera.
Hazte cuenta una cosa que me ha pasado.
Que es que verdaderamente hay platos exquisitos. ¿Eh? Sí. Y yo creo que la mayoría, por ejemplo, cuando vas teniendo una edad, nos hacemos para cenar una ensaladita. O sea, sí. Y variar
yo
en eso.
Como bien en cualquier lado, porque siempre te dan opciones. Eso tengo que reconocer aquí, a todos los restaurantes de carretera o de pueblo, los donde paramos, pues nos gusta mucho parar también en pueblos pequeñitos y buscar un restaurante que sea cuco, y en vez de salirnos a la parada de carretera, también lo recomiendo mucho a la gente que viaja.
Claro,
entrar en un pueblo.
Herramientas en nuestro móvil maravillosas que nos dicen y nos recomiendan restaurantes que popularmente están bien valorados, ¿no? Y reconozco que siempre me tratan muy bien y siempre me dan muchas opciones y muchas alternativas. Pero hay un sitio que me llamó mucho la atención, que era un restaurante muy de carretera, muy de paso, muy de camiones, ¿no? Esto es que aquí camiones se come bien. Y paramos, nos sentamos a la mesa y yo le dije a la señora que atendía, que era vegetariana, y me dijo, pues ¿sabes qué? Como alguna vez me ha venido algún vegetariano, me he hecho unas hamburguesas de lentejas.
Qué bien, qué bien.
Hamburguesitas de lentejas.
Sí, sí, sí,
y las tengo en el congelador porque dijo, algún día me va a venir algún vegetariano y te las voy a sacar para que te las comas tú. Y unas hamburguesas de lentejas hechas con huevo y bien, y con un empaque sólido, y quedaban y flipé en colores con cómo estaban de ricas y cómo la señora, una señora mayor, se había preocupado porque en su restaurante...
Las hizo cuando era joven, ¿eh? ¿Qué cosa?
Cuando llegase el momento, la sacase y fardase de sus hamburguesas de carretera. carretera y de carretera de lentejas en un restaurante de carretera y súper ricas.
Qué bueno, qué bueno. Pero cierto que en el vídeo salen varias fotos que hablaba antes Urbano y decía lo de que contrapones, ¿no? Imágenes de ahora con cuando eras más peque, ahí sí comías bocatas, no sé qué
ahí
sería,
sí comía
pero
ahí
comías bocatas, hamburguesas y tal. Sí, sí, sí.
Todos nos hemos criado con bocatas, vamos.
Yo me he criado, mira,
pecador.
Yo tengo mi origen y mi conexión con Argentina de una forma muy, muy, muy divertida. Mi padre trabajó en Iberia toda la vida. Y en Iberia tenían congeladores para llevar pues la comida que iba de un lado a otro tal, y mi padre de vez en cuando pues traía una maleta y, con carne argentina y la metía en el congelador del avión, y cuando llegaba a casa pues teníamos nuestra carne directa de Argentina, porque él al trabajar en Iberia hacía mucho Madrid y Buenos Aires, y yo me he criado a base de solomillos argentinos.
Oye, fíjate.
Entonces, algo de células argentinas debo llevar en la carne.
¿Y tu cabeza no hace que se te olviden todas esas cosas para
no
pasar?
No, ahora ya lo tengo muy, vale. Muy integrado.
Será tu precipicio al mar, el salto hacia el vacío. Tus huellas no sé dónde van, se irán volando sobre el mar. Y el caso es que te has ido. No sé si ya no está.
Vamos con más canciones. Una noche de luna llena, cuando muerde el amor, ¿dónde recomiendas tomarnos una copa?
Pues cuando muerde el amor de tus venas, yo te recomendaría tomarte una copa, a ver, en la Plaza Santa Ana, que he vivido ahí muchos años. Uh-huh. Y
¿hotel o en la terracita?
Pues es que las terracitas de los hoteles son muy, muy guapas también, ¿eh? Ver desde lo alto.
¿Tú no presentaste? No, tú no presentaste, fue Lola.
Yo toqué, he tocado en la terraza de uno de los hoteles, pero no he presentado un disco ahí, pero la plaza abajo me gusta mucho. Como he vivido ahí muchos años y iba con mi perro a pasear todos los días un par de veces, siempre me ha gustado ese sitio, es como parte de mi casa.
¿Y qué copa? Un Bloody Mary, ¿no? Porque si es como pues morder la sangre, o sea, chupar la sangre.
No bebo tampoco copas, no sé muy... Pero un mojito me gusta. Mojito me gusta. Vale. Mojito de Plaza Santa Ana es una buena combinación, ¿eh?
Vale. Cuando sales fuera de nuestras fronteras, por ejemplo, siendo vegetariano, ¿qué cosas pruebas nuevas? No sé, ¿vas a México, vas a Argentina? Pues,
mira, antes de mi etapa vegetariana, reconozco que me he tirado a la piscina en muchos lugares y he comido insectos de varios tipos en varios lugares del mundo, exóticos, y me he comido saltamontes, me he comido de todo. Yo no sabía si eso eran grillos,
gusanos
he comido también, y los gusanos saben a patatas fritas, los de Tailandia y por ahí, y he comido hormigas en México, los chapulines, y chapulines, que siempre grillos, decía, pero ¿son huevos o son las hormigas? Pues yo creo que son los huevos de las hormigas. Ajá. Pero nunca he sabido bien qué era aquello exactamente. Eso lo
huevos que exponen.
Lo metías en un pan y decías, venga, para adentro, no pienses. Y he comido cosas muy raras. Luego, cuando ya mi etapa vegetariana, reconozco que uno de los sitios donde mejor comida vegetariana he comido, porque hay mucha posibilidad, aunque la gente tenga el estándar de la comida argentina es carne, en Argentina hay una mezcla de comida española tradicional con comida italiana tradicional, hay una pasta que alucinas, hay una cantidad de opciones de ensaladas que alucinas, hay unos lugares vegetarianos que son una maravilla en Buenos Aires, y he vivido también una temporada larga allí y tengo mis sitios favoritos top para comer.
Dinos uno.
Buenos Aires Verde.
Buenos Aires Verde.
En la calle Gorriti, en Palermo, Hollywood. Estaba al lado de nuestra casa. Y es un sitio vegetariano 100%. Uh-huh. Y si alguien va a Buenos Aires y me está escuchando y le gusta la comida vegetariana, es un sitio de comer de a diario.
Vale.
Y se come alucinante.
Fenomenal, ¿no? Bueno, pues en el anterior Oído Cocina tuvimos de invitado a tu primo, a Dani Martín, y nos hizo una receta de espagueti con carabineros y almejas. ¿Nos podrías hacer tú una así breve? Contarnos.
Vale,
algo.
Yo reconozco que en mi casa el tema de las recetas lo lleva más el departamento argentino.
El que está allí, ¿no? En el lado derecho. El
departamento marino argentino. Sí. Marina, mi mujer, es la que más cocina. Pero
por eso decíamos lo de Marina. Bien.
Sí que hay una quiche que hacemos habitualmente en casa, de verduras, y que es bastante fácil de hacer, con una masa de hojaldre, que se pone en el horno y se calienta un poquito para que cuaje un poquito el hojaldre y que no se quede blandito. Entonces, cuando ya está el hojaldre un poquito hecho, lo sacas y preparas en un bol grande con varios huevos, trocitos de queso, daditos de queso, puedes hacerlo con un poquito de calabacín a la plancha, un poquito marcadito para que no se quede, para que no suelte tanta agua. Lo puedes hacer con jamón y queso, lo puedes hacer con cebolla y champiñones, lo puedes hacer con un montón de tal. Revuelves bien el huevo, el queso y lo que hayas hecho de verdura, el preparado, lo revuelves bien en un bol y luego lo vuelcas en un recipiente que sea circular o cuadradito, marcando las paredes con el mismo hojaldre para que no se te salga. Bueno. Y lo metes al horno. Es una receta bastante fácil de hacer, diría yo.
Tomamos nota para hacerlo.
Y lo único que tienes que controlar bien es la humedad de dentro de la quiche, para cuando esté bien sacarla y tomarla. Y luego sí que hacemos en casa mucha receta de mucho muffin. Muffin receta. con proteína vegetal y con... Sí. También lo hacemos con huevo y le ponemos plátano para no meterle azúcar. Y a veces le metemos frutos secos y le ponemos pues o azúcar de coco.
¿Con
o...
qué canción hacemos esa quiche?
¿Con qué canción lo podríamos
hacer? Del disco, sí, que no sea ya una de las que hemos mencionado. De 1980.
Podríamos hacer con Baile.
Baile ya lo hemos mencionado.
¿Ya lo hemos puesto?
Sí.
Con gira, porque hay que girar, al final, toda la cocina hay que girar.
Hay que girar, es verdad. Entonces, mira, o sea, perfecto. Bueno, gira. Si, ya por último, de verdad, si oyes Oído Cocina, ¿eh? ¿A ti qué te sugiere?
Oído Cocina me sugiere a que tengo hambre.
perfecto.
Así que me voy corriendo a comer algo.
David Otero, 1980, es un nuevo trabajo de gira. Iremos recordándolo y disfrutando de su música. Muchísimas gracias.
Giremos muchas cucharas en esos bols y comamos muy bien, que es muy importante, cada uno con sus opciones.
Está claro.
Pero es muy importante comer saludable, comer bien y cocinar mucho.
¿Te has comido las uñas alguna vez ante un concierto?
Pues ya solo las manos, ¿no? Me las he comido alguna vez, porque como toco con las uñas y tal, si de repente me tengo que dar algún retoque. qué asqueroso, he quedado fatal al final.
Que va,
tirado por tierra.
Aquí viene el subidón, ya verás. Necesitamos cosas así, ¿sabes? Gracias, David.
Un beso para todos.
Chao, chao.
Hay luces en el parque todavía. Las flores no han dejado de crecer. Yo sé que tú me diste lo que no quería y yo no lo quise coger.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Cuando nace un niño, una de las mayores preocupaciones para sus padres suele ser cómo va a ir creciendo. La salud, sus aptitudes, la educación, y cuando hablamos de educación no nos referimos solo a la cultura, sino también a valores y comportamientos. De hecho, una de las mayores preocupaciones de los padres suele ser precisamente la alimentación.
Ya te digo.
Enseñarles a comer de todo y sobre todo a valorar la comida.
Sí, y es que una vez nacidos, para ser parte de la historia es necesario comer. Acaba de publicarse un libro que se llama Comer es una historia. Todo lo que usted no sabía, pero comía. Un paseo gastronómico universal, porque somos lo que comemos, pero si no hubiéramos comido no seríamos. Comer es una historia, está publicado por Planeta Gastro y su autor, al que agradecemos que nos atienda desde París, es Óscar Caballero. Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Oye, lo primero decir, para mí el libro es un placer, para paladear, y si eres un buen lector, desde luego le vas a encontrar muchos gustos, muchos matices. Es un documento en sí, además de lo más entretenido, está hecho con mucho gusto, se nota que lo has visado a fuego lento, por lo que invitamos a los oyentes a que lo tengan en su menú de lecturas. Vamos ahora, porque en los últimos años la gastronomía ha evolucionado muchísimo. Podemos decir que hay más formas o variables de elaborar un producto. Desde la prehistoria hasta nuestros días es evidente que tiene que haber cambiado. ¿O no? Esa es la pregunta. ¿Ha cambiado mucho lo que comemos y cómo lo comemos? ¿O en la base no es tan diferente lo que comían aquellos ancestros nuestros en la prehistoria que lo que comemos nosotros hoy en día sentados en casa?
Mira, yo te diría sí y no y todo lo contrario. Ha cambiado, claro que ha cambiado, cambian las formas. Fíjate, para no ir tan lejos, porque mi libro va al principio de los tiempos, o pretende ir, para no ir tan lejos, imagínate que hace 40 años tú le decías a un español que comiera pescado crudo y te miraba como un loco, y 40 y 20 puedes decir también, ¿no? La moda es tan importante en la comida como en todo. Las costumbres son importantes. ¿Por qué hay gente que come perros y gente que se muere ante la idea de que se coman perros? En fin, sobre todo lo que hay que tener es una idea global del ser humano. Se nos ha contado que Atila era un bárbaro, porque bárbaro quiere decir extranjero, y en realidad Atila para los húngaros es un prócer, y es el que nos trajo, entre otras cosas, la fermentación de la col y el ajo y la cebolla, que introdujo eso en Europa. Imagínate una España sin ajo ni cebolla. Uno de los ejes de mi libro es que todo pasó por la península.
Oye, Oscar, español. Una cuestión. Nosotros estás hablando efectivamente que no hubiéramos, no tendríamos nada, no tendríamos pimientos del Padrón, no tendríamos gazpacho sin la conquista o el descubrimiento de América, digamos, pero es que en tu libro destacas que probablemente estaríamos comiendo todos chucrut si no fuera por los distintos intercambios con otras culturas. Todo sería col.
Pero hombre, sí, lo que es una, ahora habla todo el mundo de mundialización y globalización, que es una chorrada, con perdón de la palabra, porque esto ha existido siempre. O sea, el hombre, los vegetales, todo se ha movido, pero sobre todo el hombre no es un árbol. De hecho, yo cito un indio navajo que un antropólogo lo interroga y le habla del descubrimiento, y el indio navajo le dice, pero ¿cómo se puede descubrir
algo
un territorio habitado?
Que nosotros claro, habíamos descubierto antes, claro, también es cierto.
Vamos a ir a Oscar, por ejemplo, a algunos asuntos breves que a mí me han parecido muy interesantes. Por ejemplo, que en el extracto del libro, en la contraportada, mínimamente se hacen referencia a esas preguntas que tú das respuesta, ¿no? A través de además de eso, de hechos muy documentados. Resuélvenos, por favor, alguna de estas cuestiones. Por ejemplo, ¿quién inventó la primera conserva?
Es Nicolás Appert, un francés. En realidad, el mecenas de todo esto es Napoleón, porque Napoleón necesitaba comida transportable para el ejército. Y como se había propuesto el sangriento enano conquistar el mundo, entonces necesitaba mucho. Y lanzó un concurso con premios, y entonces el concurso lo ganó este Nicolás Appert, que inventó el sistema de guardar dentro de un envase hermético un producto alimentario que se conservara. Lo curioso es que el abrelatas es inventado 30 o 40 años después, y la explicación es que como esto era un alimento del ejército, parece que lo abrían con la bayoneta, ¿no?
Claro. Hay dos cuestiones también para mí fundamentales, porque te voy a decir que me las has descubierto después de que, fíjate, que tanto Urbano como aquí un servidor nos encanta la gastronomía, y yo en infinidad de ocasiones he dicho lo de que la tapa era un trocito de fiambre que se ponía, ya no te digo nada de lo de la pasta, ¿no? Explícanos bien por...
Tristemente difundido. Yo creo que la culpa es de una señora que, por otra parte, es genial, que es María Moliner. Yo creo que es ella la que lanzó esta historia, que es ridícula, porque imagínate que si era para proteger de entrada no había copas, porque eran jarras. Por otra parte, si tú cubres con un fiambre para que no caigan moscas en el vino, pues si caen en el fiambre y te lo comes, es que todo esto no se tiene en pie, es ridículo. Y por otra parte, aún hace muy poco tiempo, los años, porque la comer tiene mucho que ver con el dinero, ¿no? Es decir, la tapa, que es la tapa, esto que tú ves ahora en España, esto no existió hasta hace muy poco tiempo, porque no había dinero. Entonces, la tapa era a lo mejor un trozo de bacalao salado para que tuvieras sed y bebieras más, pero no había una elaboración y toda esta historia. Pero sobre todo, remitirse al pasado para decir esto de que había que evitar que cayera una mosca, bueno, es un delirio, ¿no?
En muchas ocasiones yo me he preguntado qué hambre debería tener la primera persona que se comió un percebe, por ejemplo, por el aspecto, ¿no? Porque realmente...
No es apetecible así a primera vista, ¿no?
Así a primera vista.
Pero además... salpicado, ¿y a quién habrá salpicado?
Exactamente. Pero también hay una cosa...
No, pero piensa en la ostra, por ejemplo.
O la ostra, claro.
O la ostra o la vieira, porque hay un punto en el que si tú metes ahí el cuchillo, cualquier instrumento punzante, se abre fácilmente, pero claro, hay que saberlo.
Hay que saber por dónde abrirlo, desde luego. Y una de las cuestiones también a las que das respuesta en el libro es, ¿quién creó y cuándo el primer restaurante? Porque claro, parece que nosotros los conocemos de toda la vida, pero en algún momento tuvo que existir ese
idea,
primero, ¿no?
¿no?
Sí.
No, la explicación fácil es que todo esto es la Revolución Francesa, es decir, cuando la Revolución Francesa le corta la cabeza al comensal, del personal de castillos y palacios, esta gente tiene que buscarse la vida. Y al mismo tiempo aparece una nueva clase, que es la burguesía, que se convierte en el consumidor de eso que es el restaurante. El restaurante viene de restaurar. Entonces, se llamaba restaurante a un caldo. Por eso en Francia, por ejemplo, los primeros restaurantes populares se llamaron bouillon, que quiere decir caldo. Entonces era para restaurarse, un caldo. Pero luego esto, claro, con los cocineros estos sin trabajo, se amplió el juego.
Bueno, Comer es una historia, todo lo que usted no sabía, pero comía, es el libro de Óscar Caballero, que es corresponsal gastronómico del Club de Gourmets en París desde 1981, uno de los grandes críticos gastronómicos que ha pasado por el mundo y que además comparte con nosotros esta historia de la gastronomía. Oye,
hemos compartido mesa con un grande, Urbano.
Sí, totalmente.
Bueno, Óscar, muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Hasta dentro de 15 días en Oído Cocina.
Dentro de 15 días, Oído Cocina.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.